Ven y tómate con nosotros el último café.
Aparecida fue una de las experiencias eclesiales más densas de la iglesia que peregrina en América Latina. Hace 15 años precisamente estaba en pleno desarrollo la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Ese es el tema que nos reunirá en este programa para recordar, actualizar el impacto que ha tenido este evento eclesial latinoamericano en la Iglesia Universal. Estamos en el programa El Último Café con el Papa Francisco, que el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Un Minuto realiza semanalmente. Vamos a empezar. Recordemos a Aparecida. Alguien me decía, ¿por qué se llama Aparecida? Y entonces hay que recordar la historia como un visitante portugués, estamos en Brasil, que llega a esa región, quiere comer pescado, que le ofrezcan un banquete con pescado, pero no es la temporada de pesca. Las autoridades ponen a los pescadores a la tarea de pescar para poder ofrecer ese banquete a ese visitante ilustre que llegó al pueblo. Y no encuentran, pero unos pescadores lanzan su atarraya y encuentran un cuerpo de pequeñito, de una virgen, de una imagen de la virgen. Y bueno, dudan en si botarlo o guardarlo. Algunos dicen, no, guardémoslo. Y bueno, vuelven a lanzar otra vez. Y la segunda vez que lanzan, o la quinta o la décima, aparece la cabeza de una imagen de la virgen y aparece con una buena porción de peces. Por eso se llama Aparecida, porque apareció. Pues estos pescadores la llevan a su pobladito donde viven, le unen la cabeza y empiezan a rendirle algún culto y algunos favores de la Virgen van apareciendo y así va a surgir Aparecida. Aparecida es una ciudad hoy que se encuentra situada entre Río de Janeiro y São Paulo, casi en la mitad. Es un sitio de una peregrinación religiosa. Calculan que recibe más o menos 70 millones de visitantes al año. Es un espacio especial y fue el que escogió el Papa Benedicto XVI para que se realizara la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Solo un complemento, Aparecida es en este momento una ciudad que está ubicada en el interior del estado de São Paulo y la basílica dedicada a Nuestra Señora en lo que nos acaba de narrar Eduardo. Es la segunda más grande basílica del mundo, después de San Pedro. Entonces se pueden imaginar el tamaño de esta basílica. Además, porque en Brasil todo es de ese tamaño. Es un subcontinente y todo es, como ellos dicen, o mayor do mundo.
Mira que tienen hasta un helipuerto y tienen un estacionamiento para 300 autobuses de los grandes que tenemos aquí nosotros. Porque la peregrinación es impresionante.
También hay una novedad, creo, de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, la primera que se hace en un santuario activo, porque los peregrinos entraban y salían durante la celebración de la conferencia.
Y participaban en la Eucaristía, que todos los días se celebraba. Eso también dicen en algunos de los obispos, por ejemplo, Monseñor José Luis Azuaje, presidente de Cáritas América Latina y el Caribe, en un artículo que recuerda el impacto de Aparecida, recuerda ese hecho, la presencia de los peregrinos que saludaban a los obispos, ese contacto de ellos y la participación en las Eucaristías que eran realmente espectaculares. La coral que tiene la basílica, maravillosa. Eso generó como un contacto muy cercano. También el hecho de que el alojamiento en esta ocasión fueron muy poquitos, prácticamente casi que ninguno, muy poquitos los que estuvieron en el santuario, porque hay unas pocas habitaciones ahí. Y en cambio alrededor hay muchos hoteles de peregrinos. Son hoteles no lujosos, sencillos, de esos que va uno cuando va de peregrinación, que es como para ir a dormir solamente. Pues eso era lo que pasaba. Se organizaron muchos de ellos y ahí fue donde se tuvieron los 200 y pico de participantes, los que se congregaron alrededor de la Virgen de Aparecida.
Recordarle a nuestros queridos oyentes que esta conferencia se realizó entre el 13 al 31 de mayo de 2007 y fue inaugurada por el Papa Benedicto XVI.
Con un discurso realmente muy interesante. Hay que decir que debajo del santuario estaba un auditorio y unos espacios que se adaptaron precisamente, se adaptaron muy bien para este evento. Una zona para el internet con muy buenos computadores, lo de la prensa, una parte de cafetería y el salón de reuniones más otros salones donde, donde las comisiones se reunían para adelantar su trabajo de reflexión, de diálogo, de búsqueda. Muy importante. Y también otro detalle como interesante, cerca del santuario, aproximadamente como unos 800 metros, hay un centro comercial de todos los artículos religiosos, unas cosas muy interesantes. Otro sector del santuario, es un área muy grande, hay un espacio con pesebreras, porque muchos peregrinos vienen a caballo a visitar a la Virgen. Entonces tienen pesebreras y tienen unos espacios amplísimos donde las personas pueden llevar sus almuerzos, sus comidas, cuando van a la peregrinación. Otro detalle que me llamó mucho la atención, cómo cuentan con un equipo de personas voluntarias todo el tiempo, todo el tiempo. El santuario funciona prácticamente 18 horas al día y están turnándose para atender a los peregrinos, con una sonrisa muy grande, con su camiseta distintiva y llevando a las personas, guiando a las personas, porque, por ejemplo, los no se colocan nunca dentro de la basílica en velas o algún tipo de ofrenda, digamos, sino que hay un espacio afuera donde hay esa posibilidad maravillosamente organizado. Es un ejemplo realmente de cómo se debe administrar un santuario.
Ustedes dirán que Eduardo tiene todos esos detalles. ¿Por qué? Porque les cuento, queridos oyentes, que Eduardo participó en esa conferencia. Él trabajaba en ese momento en el CELAM y tuvo la oportunidad de estar en Aparecida, de apoyar el proceso desde el CELAM y por eso nos cuenta todos estos detalles. Ya nos irá compartiendo también otros pormenores de lo que sucedía allí adentro. Quiero adelantarme simplemente en lo siguiente y ya Eduardo nos dará más detalles. El jefe redactor del documento final fue el arzobispo Jorge Bergoglio, en ese momento arzobispo de Buenos Aires y ahora pues el Papa Francisco. Ya iremos comentando luego las implicaciones que eso tiene, la trascendencia, si bien era un acontecimiento continental latinoamericano, pero después, gracias a que hicieron al arzobispo Bergoglio, lo hicieron papa, muchas de esas ideas que están en el documento conclusivo de Aparecida y las ideas que trabajaron allá se han vuelto para la Iglesia Universal, gracias al Papa, que conoce muy bien el contenido porque fue el jefe de la redacción del documento final. También decir un poco de la estructura del documento. Tiene una primera parte que tiene un capítulo que se llama Los discípulos misioneros, un segundo capítulo que se llama Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. La segunda parte se llama La vida de Jesucristo en los discípulos misioneros, que tiene un capítulo que titula La alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Otro, la vocación de los discípulos misioneros a la santidad. Otro capítulo, la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia. Otro, el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Y una tercera parte que se llama La vida de Jesucristo para nuestros pueblos, que tiene los siguientes apartes. La misión de los discípulos al servicio de la vida plena. Otro que se llama Reino de Dios y promoción de la dignidad humana, otro familia, personas y vida, y finalmente nuestros pueblos y la cultura.
Un momento muy importante de la Asamblea fue el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI, que fue precisamente el día inaugural, el 13 de mayo. La reunión de todos los participantes, muchos medios de televisión, por cierto, el canal del santuario fue el que generó realmente la señal para los demás, también tienen su emisora. Todos ellos estuvieron presentes y había una atención muy particular respecto a lo que iba a decir el Papa Benedicto. Eso ha ocurrido en las diferentes conferencias. Aquí cuando estuvo, se hizo la conferencia, la segunda, en Medellín, el Papa Pablo VI, que era su primera visita a América, desde Bogotá inauguró la conferencia. Después en Puebla, el Papa Juan Pablo II, también recién nombrado, va a hacer el discurso en Aparecida. En Santo Domingo entonces le correspondía al Papa Benedicto XVI y era también su primer visita a América Latina como pontífice, como obispo y experto que fue durante mucho tiempo de la Congregación de la Fe, sí había visitado América. Dentro del discurso del Papa Benedicto XVI en torno a la realidad y la misión de la Iglesia, se podrán destacar algunas frases interesantes y que van a ser de alguna manera inspiradoras para la reflexión, para el documento que se va a desarrollar por parte de los obispos. Una, por ejemplo, dice lo siguiente: solo la verdad unifica y la prueba es el amor. Solo la verdad unifica y la prueba es el amor. Recordemos que hemos vivido en la Iglesia de América Latina algunos momentos de tensiones internas fuertes. Pasó después de Medellín, en Puebla, algo se notaba de esto. En Santo Domingo, por el tema de los 500 años, esa tensión fue fuerte por las posiciones que se captaban, que había externamente y que internamente pues afectaban respecto al descubrimiento, conquista, encuentro, o bueno, todas las calificativas que se le han venido dando a ese momento. Aquí el Papa Benedicto encontraba que había un ambiente diferente, un ambiente donde la verdad es la que unifica, y la verdad es Jesucristo. Y la prueba de esa unidad es el amor, que es la invitación que nos va a hacer a todos los que estaban participando, pero a todos los cristianos, a todos los católicos en su momento. Y otra más que voy a comentar de las que señaló él. El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. Jesucristo se encarna en un espacio concreto, en un momento concreto, en un momento de la historia, en un lugar específico. Como dice el Papa Benedicto, también se hizo Jesucristo historia y cultura. Y eso es un elemento muy importante para poder entender y para poder sacar lo fundamental del mensaje cristiano y poderlo actualizar a nuestro momento. Otro momento histórico, otra cultura, pero que tiene una validez, que permanece esa enseñanza de Jesucristo, sin quedarnos pegados de pequeños detalles que a veces no son los importantes, a veces nos enredamos en ellos.
Recordemos, queridos oyentes, que el tema general de Aparecida fue discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Por eso todo el documento insiste, lo mismo el discurso del Papa Benedicto XVI, en los dos términos, discípulos, misioneros. Y de los capítulos que les comenté hace un rato también, reitera los términos discípulos, misioneros. Esa fue, digamos, el tema de la quinta conferencia, en esos términos de discípulos, misioneros.
Esa línea de ser discípulo, ser misionero, como tú anotas, Hans, pues fue central en el documento. Y también con otro argumento que es muy importante, tomado otro principio pastoral, teológico, pastoral muy importante, que se había analizado en el Sínodo de América a final del milenio anterior, cuando el Papa Juan Pablo II convocó a todos los continentes a un sínodo específico. En el caso de América, y fue toda América, el tema era precisamente el encuentro personal con Jesucristo, camino de solidaridad y de conversión. ese tema del encuentro personal es fundamental, es clave para poder hablar del discipulado misionero y del discípulo misionero, porque es a partir de la experiencia del encuentro personal con Jesús como las personas tienen la opción de seguirlo o no seguirlo. Y en la medida que dicen, decidimos o se decide seguirlo, pues empieza la experiencia del discipulado. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de la catequesis permanente, de esos procesos que se han venido desarrollando ya en varios países, en varias diócesis, de lo que se ha llamado en algunas partes como, por ejemplo, reiniciación cristiana, nueva evangelización, conversión pastoral. Bueno, han dado diferentes nombres, pero la idea es mover a las personas en la dirección de hacer el seguimiento de Jesús. Con el otro argumento que es también, en mi opinión, un aporte muy importante del Papa Francisco, precisamente del Cardenal Bergoglio, la alegría de anunciar a Jesucristo, que va a aparecer precisamente en el texto cuando se habla la alegría que nos causa la verdad. Ahí hay entonces una conexión de esos cuatro elementos: encuentro personal con Jesucristo, que genera alegría y que hace que el discípulo se convierta en misionero.
Por eso, en el desglose del capítulo primero de la primera parte, los subtítulos nos dan esa pista. El primer subtítulo habla de acción de gracias a Dios. El segundo, lo que nos acaba de comentar Eduardo, la alegría de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Y el tercero, el subtítulo, es la misión de la Iglesia es evangelizar. Vamos a hacer el comentario del contenido de este documento, de las proyecciones que esta quinta conferencia ha tenido en su momento y luego de los años, y luego lo que les comentaba hace un rato de la proyección a nivel de Iglesia Universal que ha hecho Papa Francisco y que son realidades importantísimas no solo para la Iglesia del continente y el Caribe, sino también para la Iglesia Universal.
Pues las dos frases que acabo de rescatar del discurso del Papa Benedicto son las que van a guiar la primera partecita del documento. La verdad unifica y la prueba es el amor y el verbo de Dios que se encarna. Tiene que ver precisamente con esa primera parte. Luego viene la mirada de la realidad. Ahí también hay una influencia del pensamiento de los aportes del Papa Benedicto. Por ejemplo, vamos a encontrar allí una valoración de la religiosidad popular, respecto a la cual el Papa mencionó en su discurso inaugural que la religiosidad popular aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Ese es un reconocimiento realmente interesante, importante, valioso de esa dimensión que, como anotan en algún momento, conservó y permitió transmitir las enseñanzas de la primera evangelización a muchas personas y en muchos lugares alejados donde a veces la presencia del sacerdote, muchísimo menos de la del obispo, podían llegar a las comunidades más apartadas. Otra, el fenómeno de la globalización como un entramado de relaciones a nivel planetario. Esa es otra afirmación del Papa Benedicto que va a tener impacto en el documento y en el enfoque que se hace de la realidad, porque la globalización va a traer consigo el cambio de época, que es una posición que adopta el documento de Aparecida como un punto de partida de reconocer una nueva época, significa una nueva cultura, una nueva manera de relacionarse a las personas, de relacionarse a las personas entre sí, las personas con la naturaleza, las personas con Dios y aún relacionarse consigo mismos. Ahí hay toda una posibilidad sumamente importante para la acción pastoral y para que veamos y enfoquemos nuestra vida, nuestra acción, nuestro servicio desde una mirada un poco diferente a la que veníamos teniendo anteriormente.
De los subtítulos del documento, uno puede ir vislumbrando el pensamiento de Papa Francisco que posteriormente da origen a otros documentos para la Iglesia Universal. Me refiero específicamente a lo siguiente. El segundo capítulo de la primera parte se llama Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad, de la cual ya nos habló algo Eduardo, y tiene los siguientes subtítulos: la realidad que nos interpela como discípulos y misioneros. Los obispos de América Latina y el Caribe analizaron la situación sociocultural, la situación económica, la dimensión sociopolítica, la biodiversidad, ecología, Amazonía y Antártida, y la presencia de los pueblos indígenas y afroamericanos en la Iglesia, y la situación de nuestra Iglesia en esta hora histórica de desafíos. Noten ustedes que aquí aparece como tema interesante, que luego nos va a dar pistas para que aterrice Papa Francisco luego en Laudato Si, el tema es biodiversidad, ecología, Amazonía y Antártida. Esto se puede ver reflejado en el Sínodo de la Amazonía y en Laudato Si, esta preocupación por el medio ambiente.
Y recuerda que en el texto aquel, Soñemos Juntos, cuando él cuenta de cuáles han sido sus pandemias, cuenta que una de esas pandemias fue precisamente esa, que él en Aparecida, que era como exagerado un poco esa preocupación de los obispos brasileños por el tema de la Amazonia, que le parecía que era como exagerado, pero que ya después empezó a profundizar y a darse cuenta la importancia que tenía ese tema, por eso se convirtió en un abanderado y mueve precisamente a que se publique 2 años después y consulta y mueve, como él hace muy bien, muchos expertos, muchas personas que le ayuden para entender el tema, y va a hacer entonces el sínodo con su fruto, que es Laudato Si. Muy interesante esa conversión, esa confesión de él, de cómo en Aparecida tuvo él esa conversión más fuerte. Ya la tenía, pero mucho se le afirmó la importancia de la ecología.
Como una conversión ecológica. Lo que tú cuentas, había un poco, de pronto por falta de información, subestimado un poco el tema y pensando que los obispos brasileños habían sobredimensionado el tema. Y sin embargo, después asistimos al Sínodo de la Amazonía con la exhortación apostólica Querida Amazonía, y luego, no me acuerdo las fechas aquí, si hago anacronismos, que fue primero, que fue después, luego Laudato Si. Lo importante son las temáticas de los documentos.
También el otro tema que está ahí, que lo que tú mencionaste de los subtítulos y que ya mencioné ahorita, es el tema de la globalización. Vuelvo nuevamente con el discurso del Papa Benedicto, que señala otro reto muy importante con respecto a la globalización, cuando anota que la globalización debe regirse por la ética, poniendo todo al servicio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Recordemos que también que la globalización, su principal dimensión, la más fuerte, ha sido la económica, y que se ha visto apoyada, fortalecida por el desarrollo de los medios de comunicación. Y entonces está el tema de la economía, está el tema del trabajo, que va a ser otro de los temas en los cuales el Papa Francisco se va a fortalecer. Él venía ya con mucho feedback, porque él trabajó muy fuertemente con las parroquias de la periferia de Buenos Aires, trabajó también con movimientos populares de la Argentina, y conocía entonces la situación del trabajo, los impactos de la globalización. Y esta frase del Papa Benedicto pues anima a la conferencia, lo anima a él, y lo vamos a ver entonces con toda su preocupación por la economía de Francisco, por una economía más humana, por una economía que sea solidaria, por la crisis del modelo económico actual y la necesidad de producir un cambio que esté inspirado precisamente en los valores del Evangelio, en los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Por eso más adelante en el mismo documento se va a insistir en la globalización de la solidaridad, que ha sido también un tema recurrente en el pensamiento y en los pronunciamientos de Papa Francisco. Toda la actitud de la Iglesia frente a los menos favorecidos, a los pobres, a los excluidos, que llama él a los descartables, en un término muy argentino, Para nosotros, nosotros utilizamos más en el lenguaje coloquial desechable, pero en Argentina es equivalente a descartable. Por eso él habla también de los descartados, de los excluidos, que no son solo los pobres, también los niños, los ancianos y los jóvenes que no tienen a ratos oportunidades porque la sociedad se las niega.
Y a eso que estás tú comentando, vuelvo a hacer eco de otra frase del Papa Benedicto XVI, cuando dice que los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen derecho a una vida plena, propia de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas, libres de las amenazas del hambre y de toda forma de violencia. 15 años que se pronunciaron estas palabras, 15 años en los que hemos venido trabajando. A veces como que nos preocupamos que se agravan las circunstancias, sobre todo la pandemia nos afectó, pues afectó también el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible que están en la agenda de todos los gobiernos en los países de América Latina y del mundo, y que son un reto, se ha constituido nuevamente en el reto para seguir trabajando, apostándole con todo entusiasmo, con todo empeño a lograr que todos los hermanos, que todos los hijos de Dios vivan en condiciones más humanas, libres de la amenaza del hambre y de toda forma de violencia, que sabemos son males que nos están afectando en este momento y que se constituyen, como es obvio, en un reto para nuestra tarea, para nuestro compromiso, para nuestro esfuerzo, nuestra contribución de alguna manera, así sea pequeñita, pero lo pequeñito va creciendo en la medida en que se va haciendo efectivo.
Ya confronté unas fechas, entonces, querida Amazonía, es del 2020 y Laudato Si 2015. Entonces podemos decir que esa vena de interés sobre el tema viene de Aparecida, se aterriza en Laudato Si y luego se hace nuevamente presente en querida Amazonía.
En esa misma parte de la realidad que estamos comentando, el Papa Benedicto puso el punto en la perspectiva. ¿Desde qué perspectiva se mira la realidad? ¿Desde qué ángulo los discípulos misioneros ven la realidad de América Latina y del Caribe? Coloca el punto a la opción preferencial por los pobres, que está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, como dicen la segunda carta de Corintios 8:9. Ese enfoque es clave para poder entender la realidad social. Tengamos presente ese criterio que es muy importante, que lo que esté en la mira de los programas sociales tenga en cuenta la situación de los más débiles, de los más pobres, de los que se encuentran en la periferia, en la otra Colombia que se ha mencionado durante tantas veces.
Y sí sería bueno que nuestros gobernantes, nuestros políticos, le echaran un vistacito a los principios de la doctrina social de la Iglesia: dignidad humana, bien común, destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad, participación. Pero tristemente, quienes están metidos en la política solo están viendo su interés particular, no el bien común, no ser solidarios. Es así, las cosas se complican en el ejercicio de la política. Ya Papa Francisco en más de una ocasión ha insistido en el tema. En la encíclica Fratelli Tutti tiene un capítulo sobre la buena política. En la Laudato Si también hace referencia al tema. Es interesante también que los políticos se dejen permear de estas iluminaciones, de estas orientaciones que son tan importantes. Y no solo son temas religiosos, son de humanidad, son de ser solidarios como especie humana y poder tener en cuenta pues esos grandes temas que, mirados en detalle, no pertenecen a una religión específica, sino que son patrimonio de la humanidad. Poder salvaguardar la dignidad humana en todas las expresiones, especialmente en las personas menos favorecidas. Poder preservar y fomentar el bien común, poder ser solidarios, poder también hacer que se construya justicia y equidad y propender por una economía que sea racional en el sentido de la distribución de la riqueza y no la acumulación para unos pocos y la gran mayoría esté pasando dificultades. Es importante que la política se deje permear de todas estas ideas que en este caso pues son propuestas de Iglesia Católica, pero que trascienden la religión, porque son propuestas humanas de calidad de vida, de mejora del sentido de la humanidad y que deberían interesar a todos. Tristemente, nuestros políticos solo pareciera que tuvieran un interés personal o de su partido y pierden de vista el horizonte general del bienestar de la población, de los ciudadanos, del país. ¿Se imaginan, queridos oyentes, si la administración de los recursos de nuestra Colombia fuera impecable, ética? ¿Cómo estaríamos de bien todos? ¿Cómo sería Colombia una potencia agrícola? Hay mucha creatividad en nuestro país. Tendría la mayoría de la población bienestar, se podía erradicar la pobreza, se pudieran cumplir los objetivos de desarrollo sostenible antes del plazo fijado, que es el 2030, si las cosas marcharan bien y si nuestros dirigentes fueran transparentes en el ejercicio de la administración, ejerciendo una buena política, ¿cómo sería de distinto nuestro país? Pues soñemos un poquito y ojalá que nuestros gobernantes pues entren en razón y puedan entender que haciendo las cosas bien al derecho nos beneficiaríamos la gran mayoría de la población.
El documento y el pensamiento de Aparecida tenía una inspiración en la vida de Jesucristo. Jesucristo que vino a traer vida plena y vida, vida a todos y vida plena. Por eso los capítulos o las partes generalmente están orientadas desde el concepto de la vida. Así en la segunda parte, por ejemplo, que se titula La vida de Jesucristo en los discípulos misioneros, empieza precisamente con la alegría de ser discípulos misioneros. Y ese es el toque interesante, es la propuesta que me parece sugestiva y que el Papa Francisco nos lo está repitiendo permanentemente cuando dice que un evangelizador, una persona que da testimonio de Jesús, si es una persona amargada, si es una persona que no manifiesta la alegría de ese encuentro, pues difícilmente va a poder tener resonancia, encuentro, impacto en la vida de los demás. Es una invitación precisamente, no una alegría fingida, sino la alegría de saberse que somos amados por Jesús, perdonados, reconciliados con nuestros hermanos, con Dios, invitados a una misión muy importante, invitados a construir una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. Esa es una dimensión clave en la vida del discípulo, la alegría de ser discípulos misioneros de Jesús.
Y es que la alegría es contagiosa y la alegría se vuelve testimonio. Al volverse testimonio arrastra a muchas personas por contagio. A través del testimonio alegre de los cristianos se tenga influencia e impacto en el ambiente. Ya en el Nuevo Testamento notaban eso. En algunos de los textos dicen, mirad cómo se aman en los Hechos de los Apóstoles. Eso trasciende, eso impacta si las personas son transparentes. Y aunque no se propongan dar testimonio, sino que con la rectitud de la vida vayan demostrando eso, eso se nota y eso contagia. Por eso es importante pues que se tenga esa convicción de ser alegres discípulos misioneros, porque con esa alegría ya se cumple un gran porcentaje del anuncio del Evangelio. Es la actitud también la que ayuda, además de las palabras y de lo que se pueda decir al respecto. Esa actitud de alegría pues cumple un cometido de un porcentaje grande en el anuncio del Evangelio.
¿Qué es la buena nueva? Y por eso entonces el documento va a hablar de varias dimensiones de esa buena nueva. Por ejemplo, habla de la buena nueva de la dignidad humana, de la buena nueva de la vida que nos regala Dios todos los días, de la buena nueva de la familia, como otra bendición, otro regalo que el Señor nos hace y que nos permite que nos sintamos confortados. La buena nueva de la actividad humana. Entonces va a hablar ahí del trabajo, de cómo desde la perspectiva cristiana el trabajo es el que nos da la oportunidad de podernos desarrollar, poder proyectar nuestras capacidades, de poder crecer y contribuir al bienestar de todos. Y también hay una reflexión sobre la ciencia, la tecnología, que son partes muy importantes de esa contribución al trabajo y a la transformación de la vida social. Otra dimensión de alegría que tiene que ver con la buena nueva es el destino universal de los bienes y la ecología, que era el punto que comentábamos en un momento determinado, y sobre todo esos destinos universales de los bienes y de la ecología en el continente de la esperanza y del amor que es América Latina. Viene luego otro capítulo que se titula La vocación de los discípulos misioneros a la santidad. El llamado que todos tenemos a ser perfectos en la caridad, en el servicio, en el amor a los hermanos, que es la forma como manifestamos efectivamente el amor a Dios. Es otro elemento que tiene que ver con la alegría y con la vida. Estamos llamados a la santidad, todos, el más pequeño, el más grande, todos estamos invitados, los jóvenes, los viejitos, todos. Aquí no es solamente para los sacerdotes y las religiosas, para el Papa, para todo el que ha recibido el bautismo, está invitado a esa configuración con Jesucristo como nuestro Maestro.
Y una vez que se dé eso que acaba de comentar Eduardo, también estamos todos llamados a anunciar el Evangelio del Reino de la Vida con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y también con las palabras, teniendo conciencia clara de que todo esto lo anima el Espíritu Santo. Por eso tenemos que abrir el corazón, ser dóciles a la acción del Espíritu en nosotros, que es el que nos da fuerza para anunciar la buena noticia, que es el que nos impulsa desde adentro para dar testimonio, tener una actitud alegre, vivir la comunión, participar. Es el Espíritu Santo el que nos concede toda esa dinámica interior y exterior de interacción con los demás para constituir comunidad.
Es el capítulo quinto, precisamente de esta primera parte, la comunión de los discípulos misioneros en la iglesia. Es otra dimensión clave de la evangelización. La vida en comunidad, el cristianismo no se puede vivir aisladamente, individualmente, requiere la vida en comunidad. Hoy es más que nunca necesario crear esos vínculos, ese tejido social dentro de la comunidad eclesial para que la vida de la sociedad también se fortalezca. Lo decía el Papa Juan Pablo II cuando se dirigió a nosotros los laicos en el documento sobre los fieles laicos, después del sínodo que se realizó sobre ese tema. En la medida en que se hace ese vínculo en la parroquia y si a través de las diferentes parroquias se fortalecen los vínculos entre las parroquias de una diócesis, la famosa red de parroquias, la comunión de parroquias, pues entonces se lleva a una iglesia cada vez más fuerte, con más posibilidades de llevar adelante la misión tan importante, tan desafiante que tenemos en la actualidad. La invitación a todos nosotros es no solamente a que vayamos a la misa al domingo, entremos solitos y salgamos solitos, si acaso con la familia, y no nos conectemos con los demás miembros de nuestra comunidad parroquial. Ahí tenemos una tarea, ahí tenemos un camino, un espacio en el cual podemos contribuir no solamente al fortalecimiento del tejido social de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, sino también a contribuir al tejido social de Colombia, que se encuentra muchas veces afectado por el conflicto, por la tensión, por las envidias, por tantas tristezas, tantas dimensiones pobres de nuestra humanidad.
Por eso el documento me parece la expresión muy interesante, lugares eclesiales para la comunión. Y habla de lo que acaba de mencionar Eduardo, la diócesis, que la llama lugar privilegiado de la comunión, la parroquia, que la define como comunidad de comunidades, y las pequeñas grupos, comunidades eclesiales de base y pequeñas comunidades. Ahí entrarían los movimientos, los grupos de oración, etcétera. Y también contempla el documento a las iglesias particulares que peregrinan en cada país, las conferencias episcopales y la comunión entre las iglesias. Pues a todo ambiente, en todo espacio, nos invita el documento de Aparecida a estar presentes y a construir comunión.
Que es uno de los principios que se han repetido muchas veces y ha venido trabajando y hemos avanzado. Quisiéramos que fuera más, pero hemos venido avanzando en algo que fue consigna de Puebla: comunión y participación. Vamos a adelantar la labor misionera, la presencia de la Iglesia en el mundo, en esa doble dimensión de comunión y de participación. De comunión, en la cual también están los diferentes estilos de vida, los diferentes vocaciones, digamos, estamos invitados todos a participar, entonces los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, los movimientos, todos estamos invitados a participar en comunión en la construcción, en la realización de la misión de la Iglesia en nuestro lugar, en nuestro espacio, en el cual el Señor nos ha colocado y espera que realicemos esa tarea, esa misión como discípulos misioneros.
Y el próximo sínodo de la sinodalidad retoma esas palabras, comunión, participación, y le añade misión en el lema, comunión, participación y misión. Porque eso es lo constitutivo de la Iglesia, es del ADN, es de su naturaleza, comunión, participación y misión. Entonces, noten ustedes cómo todo está vinculado, cómo todo tiene un hilo conductor. Y también después de Aparecida, que fue la quinta conferencia, algunos obispos estaban pidiéndole al Papa una sexta conferencia, pero finalmente el Papa, que conocía muy bien Aparecida, dijo: no, pero es que hay cosas que no se han aplicado todavía, no hagamos una sexta conferencia sino una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que fue la que se desarrolló al final del año pasado, que no era solo de obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Estas cinco asambleas anteriores se habían concentrado en los obispos, porque eran conferencias episcopales, aunque había asesores, participantes, unos pocos laicos. Pero en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe se abrió la puerta y se incluyeron muchas personas que no eran clérigos, son laicos, que participaron activamente en esa asamblea, porque la idea era que fuera también abierta al pueblo de Dios.
En ese capítulo que estamos leyendo, estamos en aproximadamente el número 225, hay uno que me llamó a mí mucho la atención de Aparecida, que me parece que es... después de toda esta invitación, de esta convocación a todos nosotros, sacerdotes, laicos, religiosos, obispos, los movimientos, las parroquias, a todos, esa misión que todos tenemos que llevar adelante, los obispos hicieron algo que me pareció realmente significativo. A mí me llama mucho la atención y por eso quiero compartirlo. Con un título que colocaron: los que han dejado la Iglesia para unirse a otro grupo religioso. Numeral 5.4. Aquí los obispos, de una manera tranquila pero valiente, reconocen un hecho, y es la salida de muchos miembros de la Iglesia Católica a otras confesiones, a otras iglesias, y entonces hacen un análisis de por qué está pasando eso. Señalan precisamente en el número 226 que posiblemente en nuestras parroquias, dice lo siguiente, 225, según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera, que sale de nuestra iglesia, no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, atención, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. Aquí hay una llamada fuerte a nosotros. Muchas veces las personas no se van a otra creencia, se van a otra experiencia cristiana, que no es la nuestra, no es la de la Iglesia Católica. ¿Y por qué se van? no por lo que ellos creen, sino por lo que ellos viven. Sigue diciendo, un argumento entonces, una invitación a ese tema de del tejido eclesial, de la experiencia religiosa. Segundo, se van no por razones doctrinales, sino vivenciales. No es el tema de los dogmas el que está separando a estos hermanos. Muchas veces ni se preocupan ni saben eso, que es muy especial de los teólogos o de los que, bueno, de otros niveles. El nivel del creyente, del fiel común, pues no está en ese campo. Entonces tampoco se van por eso. No se van tampoco por motivos estrictamente dogmáticos, miren ese otro elemento, sino pastorales. No son los dogmas los que los llevan aparte, generalmente, sino la forma como son atendidos, la forma como son escuchadas y resueltas sus inquietudes, sus dudas, como son atendidos en un momento determinado en los servicios que se prestan dentro de la iglesia. Siguen diciendo además, no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra existencia. Aquí resuena para mí esos principios que el Papa Francisco ha venido destacando cuando habla de los cuatro principios que en el pensamiento social de la Iglesia son muy importantes. Entonces está el tema del tiempo y el espacio, por ejemplo, como uno de los temas que son importantes en la pastoral. El tiempo es más importante que el espacio. El tiempo lo podemos nosotros pensar y mirar a procesos a largo plazo. Ahí son muy importantes esos principios. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto. Imagínense, en una parroquia, ¿cómo es posible? En una parroquia que dos movimientos o tres movimientos no se hablen entre sí, cuando lo que nos une es la persona de Jesucristo. Son fallas de tipo de convivencia, de vivencia del Evangelio, son fallas de tipo pastoral. La realidad es más importante que la idea. Aquí está presente. Esos conceptos de los dogmas, de los conceptos teológicos, de las escuelas, no son tan importantes, no son los que hacen que las personas se vayan en un momento determinado. Es la convivencia, es la vivencia, es el compartir con el otro. Y otro muy importante, el último principio, el todo es superior a la parte. ¿Qué es lo que es el todo? La misión, la tarea evangelizadora. Eso es superior al pequeño detalle de que si es con este estilo o si es con el otro estilo, de si es de esta manera o si es de la otra. Esa confesión, ese reconocimiento de los obispos sobre lo que está pasando, es una invitación muy fuerte a todos nosotros a que busquemos caminos para poder construir puentes que ayuden a que nuestra acción pastoral, nuestra presencia en el mundo, sea cada vez más dinámica, más fuerte, más solidaria.
Infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes por la atención. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.